tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos iniciando el segundo día de noviembre. Estamos en el año 2018 y ha acabado siendo como parecía que iba a ser. Sorpresa no cabe. Interpretaciones sí, naturalmente. Y valoraciones de lo que significa políticamente lo que está a punto de pasar. ¿Y qué está a punto de pasar? Pues esta mañana, que la Fiscalía General del Estado confirmará su acusación por rebelión contra los promotores de la insurrección en Cataluña, es decir, Oriol Junqueras y los otros, y que la Abogacía del Estado lo que confirmará hoy es que no ve rebelión porque no ejercieron los insurrectos la violencia y que lo deja, por tanto, en sedición. Sorpresa, digo, no cabe. ¿Por qué? Porque llevamos días contando que esto es lo que iba a suceder. Contando que los cuatro fiscales del Tribunal Supremo no solo no ven razones para cambiar la valoración de los hechos que en su día hizo el difunto José Manuel Maza, sino que la investigación realizada durante este último año les ratifica en que hubo levantamiento, hubo violencia y hubo, por tanto, rebelión. Si alguna vez tuvo la tentación el gobierno de utilizar a la fiscal general Segarra como una ministra más del gobierno de Pedro Sánchez, si alguna vez tuvo la tentación la señora Segarra de imponer a sus subordinados del Supremo la rebaja de la acusación, debieron de aparcar la idea en vista del follón que se les iba a organizar en la Fiscalía. Porque lo cierto es que los fiscales van a mantener el criterio que siempre han tenido. Llevamos días también anticipándoles que con la Abogacía del Estado la historia es distinta. Primero porque la abogacía, a diferencia de los fiscales, sí está a lo que diga el gobierno que toca hacer. Y porque el gobierno lleva semanas con su lluvia fina de que acusar de rebelión es demasiado. Hace 8 días estuvo en este programa Carmen Calvo. Y aquí empezó a levantar las cartas. La rebelión, según ella, exige armas. Y no cabe decir que la abogacía vaya a cambiar de criterio, nos decía la vicepresidenta, porque hasta ahora en realidad la abogacía no había presentado conclusiones.
Cualquier pronunciamiento que haga tanto la abogacía como la fiscalía no será de cambio, serán las primeras que conozcamos todo el mundo, incluido también el propio gobierno. Lo que podemos llamar golpe de Estado requiere de unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectados con las armas.
Bueno, pues esto que anticipaba, que se deducía de la intervención de la señora Calvo, pues es lo que se confirmó anoche. Que el criterio del gobierno es que hubo sedición, sí, pero no hubo rebelión. Es decir, hubo tumultos, sí, pero no hubo violencia. Y que ha empleado el gobierno la capacidad que tiene para imponer su criterio a los abogados del Estado. ¿Qué consecuencias tiene este movimiento o esta maniobra? Bueno, primera, que por primera vez en esta causa difieren los criterios de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Recuerden, la Fiscalía defiende los intereses de todos los ciudadanos, los nuestros. Para eso está la Fiscalía. La Abogacía representa al Estado. Que visto lo visto, más que el Estado hay que hablar del gobierno. La Abogacía habla en nombre del gobierno. Segunda consecuencia, que esta diferencia de criterio, insisto, que por primera vez aparece entre Abogacía y Fiscalía, la van a utilizar los abogados defensores, claro. ¿Para qué? Para cargar contra el delito de rebelión. Usarán la postura de la abogacía, que es el gobierno, para proclamar que no existió la violencia de la que acusan los fiscales. Lo que hasta ahora ya hacían los abogados defensores invocando a los 3 jueces de Alemania y al juez de Bélgica, ahora lo ampliarán a la abogacía del Estado español. O sea, es una baza muy golosa que les ha puesto en bandeja el gobierno. Y tercera consecuencia, que al juez de Arena le han hecho un roto. Hombre, no enorme, porque para la causa ya no lo es, pero sí desluce. Porque hasta ahora había unanimidad en la valoración del juez instructor, el fiscal y la abogacía del Estado. Y ahora ya esa unanimidad no existe. O sea, Pedro Sánchez tampoco le ha hecho un favor al juez de Arena. A partir de ahí ya las lecturas políticas. Es un obsequio que le hace el presidente del gobierno al independentismo en la confianza de que ahora le devuelvan de alguna manera el favor. Pues es legítimo pensarlo, claro. Por 2 razones. Porque hasta ahora, hasta que no ha llegado a la Moncloa, el señor Sánchez sostenía que la rebelión le parecía evidente, con altercados y sin ellos. Y porque Esquerra y los Puigdemones llevan semanas martilleando en el Congreso con este estribillo que dice que Sánchez, para demostrar que no es Rajoy, tiene que hacer gestos. Y uno de esos gestos, expresamente lo dijeron, era ordenar a la abogacía del Estado que aflojara. Por eso es imprescindible que hoy la abogacía o el Ministerio de Justicia explique muy bien por qué no ve rebelión cuando durante el último año no consta que no la viera. Y en todo caso no espere Pedro Sánchez que ni Junqueras ni Rufián se lo vayan a agradecer en público. Porque ya ayer han empezado a decir los portavoces independentistas que estos son juegos de manos que a ellos no les valen. Que lo único que les vale es la absolución. Bueno, descrito todo eso, tampoco pierda nadie la perspectiva. El delito de sedición, hombre, es verdad, tiene menos castigo que el delito de rebelión, pero es uno de los delitos más graves de nuestro Código Penal. Y desde luego es uno de los delitos más graves que puede cometer un cargo público. 15 años de cárcel no es una broma. Es la pena máxima de un delito de sedición. Y al final, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, aunque discrepen en la valoración, sí coinciden en decir que estas personas que van a ser juzgadas y que tuvieron tanto poder en el gobierno catalán y en el Parlamento de Cataluña, se aprovecharon de ese poder y de los recursos públicos de que disponían para intentar tumbar la Constitución atentando contra los derechos de todos los ciudadanos. En esta conclusión no hay fisuras. No eran unos gobernantes ejemplares que se limitaban a cumplir el mandato popular del pueblo soberano, como dicen ellos. Eran delincuentes que, amparándose en los cargos que tenían y desde dentro del Estado, intentaron derribarlo. Porque nunca hubo mandato popular y porque nunca hubo tal pueblo soberano. Todo lo que hubo fueron coartadas para consumar el golpe a la legalidad democrática. Nombre propio de esta mañana, Javier Arenas. Arenas por su estrecha relación con Bárcenas, Arenas por su mala relación con Cospedal y con el comisario Villarejo en La Ensalada. Las nuevas grabaciones que difunde Moncloa.com, que no es el Palacio de la Moncloa, es un digital, no se equivoque nadie. Miren, el run-run estuvo ahí durante años, desde que trascendió que Bárcenas tenía cuentas en Suiza hasta que se celebró el juicio en la Audiencia Nacional. ¿Qué run-run? Pues un run-run que decía que Bárcenas no era solo Bárcenas. Que la fortuna que fue amasando ilícitamente y sacando fuera de España no era solo suya. Que la cuenta suiza era compartida. Y que los socios temían que él acabara cantando quiénes eran. Esa era la razón, y no solo lo de que existía una caja B en el partido, la razón de que en Génova 13 se intentara estar a buenas con el ex tesorero y pactar con él las condiciones, las contraprestaciones para que el marrón suizo se lo comiera él solo. Y a cambio, acuérdese usted, pues Bárcenas exigía que Rajoy apartara a los fiscales que más pupa le estaban haciendo, los cambiara, neutralizara a Cospedal, su bestia negra en la casa familiar del partido. En aquellos años circularon quinielas sobre quiénes podían ser los socios de Bárcenas. En esa operación hagámonos ricos y escondamos el dinero en Suiza. Y los nombres que se mencionaban ahí en los corrillos, entre los propios dirigentes del PP, por asociación de ideas, pues aparecían los nombres de quienes eran más amigos de Bárcenas en el partido. Dos nombres, sobre todo. Gerardo Galeote y Javier Arenas. Tres años antes de que trascendiera que Bárcenas tenía esa multimillonaria cuenta en Suiza, Dolores de Cospedal ya estaba interesada en conocer en qué consistía la relación entre el tesorero y Javier Arenas. Julio del año 2009... cuando Cospedal conoce a Villarejo, el comienzo de una hermosa amistad, ella le pregunta expresamente al policía qué información tienen los investigadores de la Gürtel sobre Javier Arenas. Ella le dice que tiene entendido que hay una fundación a la que están vinculados Bárcenas y Arenas, que a ella le genera sospechas y quiere saber si eso aparece en la causa.
¿Y Arenas que está en esa fundación?
¿Arenas que está en esa fundación?
Tienen de Bárcenas, tienen de Arenas, que hay movidas de Bárcenas que están muy acreditadas haciendo negocios con Arenas y con Galeote, con la fundación esta, ¿cómo se llama? ¿Me acuerdo?
La fundación por el sur o por Europa, o por lo que sea. Algo de eso, ¿no?
Un tal Sepúlveda, no sé quién es. Con un tal Sepúlveda. Y ahí salen anotaciones duras.
Sepúlveda, alcalde de Pozuelo. ¿Y de Arenas qué tienen? Esta era la pregunta de Cospedal. La reunión termina, lo escuchamos el miércoles pasado, con la propuesta que hace López del Hierro, el marido de Cospedal, bueno, en aquel momento el compañero de Cospedal, para que el comisario haga trabajos puntuales sobre algunos temas, ¿no? ¿Se acuerda usted cuando Villarejo dice, pero me pagaréis los gastos, por lo menos? Después de esa reunión vuelven a quedar el comisario y el marido, y López del Hierro retoma el asunto este de la fundación y de Javier Arenas y le encarga al comisario investigarla.
Sí, sí, la fundación, vamos a ver, voy a... Vosotros de la fundación, ¿qué sabéis? Que nada más que existe, pero ni siquiera el nombre. Era una cosa de los pueblos de España.
Fundaciones.
Comisario, como usted en ese momento parece que no tiene mucha información. Villarejo nunca se sabe si es verdad lo que dice, si se está haciendo el loco. Porque le está preguntando él a López del Hierro qué saben ellos sobre la fundación, si por lo menos saben cómo se llamaba, para ir al registro de fundaciones a ver qué aparece ahí. Queda en que va a ver qué puede averiguar. Y el interés es tan manifiesto de López del Hierro y por tanto de Cospedal sobre este asunto que directamente le encarga el señor López del Hierro a Villarejo que prepare un dossier aclarándole que ese lo tiene que cobrar, claro, que el dossier se lo va a pagar el partido.
Todo lo que pudieras averiguar, ya con mi poder, y esto pagado, ¿eh? O sea, esto es un dossier y pagado.
Ignacio, un dossier y pagado. ¿Cómo le voy a cobrar yo una?
De Villarejo, ¿cómo voy a cobrarle yo al partido?
No, Ignacio, lo que... Otra cosa es que cuando venga algún pago, algún empresario, lo que sea, da igual, y que en un momento determinado diga, ay, coño, pues contratar a este que le confía, ¿no? Pues yo no me voy a acabar el partido, no, que no.
Porque esto lo quieren en serio.
A ver, no, pero sí, pero ya, sí.
No,
pues, pero claro, pero eso no pasa nada.
Tú ahí pasa lo que tengas que pasar. Bueno.
Tú ahí pasa lo que tengas que pasar. Es baratito, tampoco todo tienes esos, pero...
Qué marido. Bueno, ya veremos a ver, acabamos.
En eso quedan. El comisario, vamos a ver lo que... Quedan en que haga un dossier y se lo pase al partido baratito. Julio del año 2009. Cospedal sospechaba, por tanto, de la relación Bárcenas-Arenas. De hecho, Javier Arenas fue el valedor de Bárcenas, eso no es un secreto para nadie, y el mediador que utilizó todo el tiempo Rajoy para cambiar mensajes con el señor Bárcenas y con la esposa del señor Bárcenas. Arenas es quien está en el despacho de Rajoy con Bárcenas y con su esposa 8 meses después de esta grabación, negociando las condiciones para que el tesorero no cante la Traviata. ¿Es Cospedal quien dispara contra Bárcenas? Y es Cospedal, como se ve ahora, quien está trabajando contra Arenas también. Solo cuando Rajoy cae de la presidencia del PP y cuando Pablo Casado se hace con el sillón en alianza con Dolores de Cospedal, solo entonces se terminó la muy larga y muy influyente carrera de Javier Arenas Bocanegra en la sede nacional de Génova 13. Y ahora todo hace pensar que la siguiente carrera que va a terminar es la de Cospedal.
Mi compromiso, mi único compromiso es con los afiliados, mi compromiso con ellos es de ejemplaridad, de transparencia y de rendición de cuentas. Y cualquier conducta que se aparte de esos tres preceptos contará con mi absoluto rechazo.
Carlos Alsina, en Onda Cero.